A veces pienso en esas casas de antes que hay todavía. Y son parecidas o son iguales. ¿Será que la gente vive igual en casas iguales? Y es la misma vida la que se vive adentro de esas casas. Gente de acá. Casas de acá. Vidas que son todas vidas nuestras. De acá. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Radio Nacional Argentina presenta. 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 Presenta.
El tridente.
Y las primeras informaciones para este boletín.
Desde hace varias décadas nos debatimos en un ambiente de confusión y de sospecha.
Compatriotas, felices Pascuas.
Se terminó definitivamente el país del todo contra todo.
El Poder Ejecutivo encara la posibilidad de ir paulatinamente preparando los territorios para poder sufrir.
A los argentinos se nos caerán las piedras de las manos.
Habrá que construir puentes, diques, caminos, oleoductos, usinas y fábricas sobre toda la República.
Del progreso siempre a latinos llevan cual bandera.
El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y anteguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho.
Ay, si pudiese, ay, si una tarde pudiese, me gustaría explicarles que el progreso está en la gente. Ay, si pudiese, ay, si una tarde pudiese, me gustaría explicarles que el progreso está en la gente.
El tridente.
Afirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir.
Es excelente, por favor, me lo mandan al café. Si lo ponen a la venta, no, en la cometa.
El tridente.
El tridente. El tridente. El tridente.
El tridente.
Atentan contra el lago milenario. Escupen como lobos sobre el cadáver de las palabras. No escuchan el viento de las ciudades vacías. Los que llegaron, los que se quedan. Los que son la sangre inflamada de la desgracia. Nuestra América Latina se pudre o se levanta. Desde la tragedia, desde los hospitales, desde las tumbas y los loqueros. O se levanta o se derrumba. Y hace imposible nuestra poesía. 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 Poesía.
El tridente, 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 tridente.
Voy caminando lento, lento pero seguro. Seguro se están robando todito nuestro futuro. Cansado de andar nadando en el agua con cianuro. Tu negocio está creando el monte de los difuntos y lo vamos a romper. No se dan cuenta, no.
Y fuego en tus ojos y lo vamos a romper. No sean florido suelo boscoso quieren llenarte de heridas. Con ansiedad desmedida buscando un metal precioso, una manga de ambiciosos desea embargar tu futuro, contaminando lo puro que Dios te entregó al nacer. Por eso no hay que ceder a que te inyecten cianuro. Allá por la cordillera anda la fiebre del oro. De entonces que al cielo imploro que la avaricia extranjera encuentre otra manera de rasquetearte el filón, porque somos un montón los que bebemos tus ríos, y tus hijos y los míos son sangre de esta región.
El tridente.
Nada, che, que lo parió.
Juan, deja en paz esa guada.
Es que no sale nada, mujer.
Sí, ya te dije. Sos duro vos, ¿eh? Desde que anda la minera escarbando atrás del cerro, se están secando todas las aguadas.
Es que hace 2 meses que le estoy dando agua de pozo a la oveja. ¿Qué diría mi viejo? Los animales tomando agua de manguera.
Y el pozo también se está secando.
¿Qué pasa con el agua en Chubut?
No es sequía, es saqueo.
El poder político insiste con su proyecto de zonificación para habilitar la megaminería en la meseta. Las mineras ya están en el territorio y en las etapas previas a la explotación están dejando sin agua a los pobladores de la zona.
¡Agua para la sala!
¿Y la contaminación? No hay estudios serios que demuestren que las cuencas subterráneas de la meseta no se conectan con el río Chubut. Mientras tanto, el Estado niega a los vecinos estudios de calidad de agua en la zona de Paso de Indios, donde hubo minería de uranio durante los años 70.
No te sacan del problema quién te metió en él.
La única salida es colectiva. Sumate a las asambleas.
El tridente, tridente, tridente.
No.
Mana.
Ni. Ni.
Leai.
Ne.
Nei. Apan. Hindi. Ila.
Maika.
Ni.
Ayer.
Ji. Nahi.
Yo.
Kong.
Nein.
Beko.
Ka.
No.
No.
No a los desalojos.
No al saqueo.
No al alca.
No a los gringos.
No a la Elina.
No, mamá. No.
No a la impunidad.
No a la indiferencia.
No.
No a la corrupción.
No. No a la mina.
No a la mina.
A la mía,
a la mía.
Los seres humanos nacemos en determinadas situaciones históricas buscando algo que defender,
formando una unión con otros seres humanos que han encontrado un mismo propósito.
No pasarán.
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 No, no,
no pasarán.
No.
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 Yo.
Aidenland.
Kella.
Tira.
Falta.
Ne.
Ne.
Año.
Ne.
No.
No.
Es no.
En los idiomas que lo digas, es no.
Ne.
Ne.
No.
No.
Quiero la vida. Quiero crecer.
Aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Castigo a los culpables, por vida se lo llevaron. Ahora, resulta indispensable.
¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está tu sueño? Tu sueño libertario. Ahora estás con todos tus hermanos, en todos los lugares, en todos nuestros sueños. ¿Dónde está Santiago? A ellos preguntamos, ¿a dónde te llevaron? Allí te encontraremos. Con vida me llevaron, con vida te queremos. ¿En dónde está Santiago? Que suena en todo el mundo el nombre de Santiago. Con vida te llevaron, con vida te queremos. ¿En dónde está Santiago? ¿En dónde está tu sueño libertario? ¿En dónde está Santiago? Señores gobernantes, si ustedes lo llevaron, ustedes lo traerán.
Con vida te llevaron, con vida te queremos, por ti nos levantamos. ¿En dónde está Santiago? Santiago somos todos, un pueblo secuestrado. Levanta tu voz, hermano, ¿en dónde está Santiago?
Con vida te llevaron, con vida te queremos. ¿En dónde está Santiago? Que suena en todo el mundo el nombre de Santiago. Con vida te llevaron, con vida te queremos. ¿En dónde está Santiago? ¿En dónde está tu sueño libertario? Con vida te llevaron, con vida te queremos. ¿En dónde está Santiago? Que suena en todo el mundo el nombre de Santiago. Con vida te llevaron, con vida te queremos. ¿En dónde está Santiago?
Compuche, un nombre leyenda y que mal Santiago Maldonado y Cheo Mulén. Cheo Aftambe.
Con vida de Santiago, ya. Y castigo a los culpables. Castigo a los culpables.
El palacio de gobierno. Viejo amigo, decime, ¿dónde se encuentra el palacio de gobierno? I'm sorry, señores. Ay, no habla español.
De una realidad que por momentos pareció...
¡Aplaste esa cosa!
...quebrar la voluntad del pueblo.
Los mismos personajes que pretenden engatusarnos con sus dudosas definiciones y en plenas campañas partidarias para gobernador e intendente hacen que se acuerdan lo que el pueblo les está reclamando. Que los pícaros de la politiquería no se confundan. Los vecinos no queremos ser herramienta de ninguna de sus ambiciones mezquinas.
No es no, pero hay que tener la firmeza suficiente para traducir el 81% que todavía deja muchísimo que desear la traducción de este plebiscito en las autoridades, tanto municipales como provinciales.
El emperador quiere huir de sus crímenes, pero la sangre no lo deja solo.
Y acá hay un bien supremo que es el de todo el pueblo, y el pueblo ha dicho que no. El no es no.
Por recuerdos de mentiras y bombones en este club de varones.
Queremos que se hagan cargo en serio del mandato popular que les fue impuesto el pasado 23 de marzo. Y si no quieren o no pueden hacerse cargo, señores, deben renunciar a su puesto.
El tridente.
La montaña está de pie gracias a su gente. Unidos por la vida. Por la vida. Por la vida. Unidos. Unidos por la vida. Por la vida. Por la vida. Por la vida.
Hola muchachis, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta edición de El Tridente, esta nueva edición de El Tridente. Ya nos conocen, ya nos escuchan, está el Tano Galupo ahí en los controles y quien les habla aquí, contándoles algo sobre los 20 años de lucha antiminera que estamos repasando gracias al prolijo trabajo de archivo que vino realizando precisamente el Tano Galupo para el Tridente. Decíamos en alguna otra edición que si bien la lucha antiminera tiene como fecha de parto, está anotada en el registro de la memoria un 23 de marzo de 2003, la asamblea que llevó adelante esta valerosísima lucha se había conocido antes, en anteriores incidentes de tipo territorial, precisamente en la comunidad Vuelta del Río, donde habían sucedido hechos gravísimos por una orden de desalojo que un fiscal decidió hacer ejecutar en contra de toda norma legal, con la participación de civiles no identificados y de fuerzas uniformadas que actuaron terriblemente mal, terriblemente mal. Así que ahí se fue constituyendo esta conciencia asamblearia que determinó que el 23 de marzo aquel se votara en el plebiscito por el 82% de los votos escrutados. Un terrible no a la mina. Les decíamos que esta situación territorial tiene antecedentes que van mucho más allá en el tiempo. Ya desde la década del 30 se registraban en el territorio unos cuantos tironeos. En principio, algunos mercachifles que a cambio de algún tipo de servicios o mercadería, mediante engaños, lisa y llanamente, fueron quedándose con algunas parcelas pertenecientes a estas comunidades indígenas de presencia histórica en el territorio. Desde el 30 hasta la fecha, bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente. Represiones de todo tipo, de represiones de todo tipo intentando quebrar la voluntad de la comunidad. Se ordenó más de una vez remover y secuestrar los obstáculos materiales. Destruyeron casas, soltaron animales, arruinaron huertas, despegaron a todo el mundo, maniataron a las mujeres y a los niños. Una cosa verdaderamente vergonzosa la que se hizo sobre el cuerpo de la comunidad. ¿Dónde pasaba esto? ¿Dónde pasaba esto? En el departamento de Cusamen, cerca de Esquel, provincia del Chubut, Argentina. En ese territorio está la estancia Leleque de la compañía multinacional Benetton, que tiene cerca de 1 millón de hectáreas en la Patagonia. La compañía de tierras del sur argentino de la familia Benetton presentó una denuncia para que se investigue la posible usurpación de aquel territorio, siendo que Benetton había obtenido la propiedad de esa tierra, también sorteando algunos escollos legales, por izquierda por supuesto, en tiempos de Carlos Saúl I. Ahí mismo, en ese lugar, ahí mismo desapareció y fue encontrado asesinado, sí, Maldonado. Ahí pasó de todo, muchachis. En ese territorio pasó y pasa de todo. Dentro de la estancia Benetton se construyó un museo, el Museo Leleque, en el cual se presenta la visión huinca de la historia del territorio y de la identidad de sus primitivos habitantes. Justamente en ese lugar van a dar cátedra. Justamente en ese lugar van a dar cátedra. Creo que no hay un lugar menos indicado para ir a explicarle a un nativo americano cuál es la identidad de los nativos americanos. Sin embargo, alguien se atrevió, fue y lo hizo.
Porque los necios se debaten siempre entre las olas. Preferimos estar en esta orilla. El Tridente. Emancipándonos de la mediocridad.
¿Por qué no presentarles a una persona que viene ya varios años trabajando y abordando una temática que no fue fácil abordarla desde el principio de época cuando lo hiciere y mantenerse vigente hasta el día de hoy con las investigaciones y llevando más que nada por ahí un poco de claridad? Estamos hablando de la presencia del doctor Rodolfo Casamiquela. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto no viene presentado por el museo. De aquí en adelante, toda la actividad que hago yo de extensión, si se hace en nombre de la Fundación Ameguino, guión Museo Leleque, porque la Fundación Ameguino en el Museo Leleque maneja el Centro de Estudios del Hombre Patagónico.
Se llama el Chemerion. Esos son los Aonikeng, ¿no? Los de aquí se llamaban Gananakana. Es otra lengua. Pero Eskel Kaike pertenece a esa lengua de Chichamas.
Claro, Chihuachacana quiere decir gente del borde. Chihuach es borde de la cordillera. Habrá sido Chihuach, Azteca, Chihuachacuna, gente del borde de la cordillera. En mapuche eso se dice Inalma Huilache.
¡No! Usted no quiere que la gente me oiga, ¿no es cierto? Tiene miedo de que la gente me oiga.
Usted tiene todos los recursos para hablar. Está bien, entonces pone plata para hablar. Así que pone a favor.
Revivan mapuches, antiguos noruches, Peñiche Uquemán. Revivan al son de este loncomeu, que en el Mapumeu yo los vi bailar.
Se calcula que cuando los conquistadores llegaron a América, vivían en nuestro continente 70 millones de indios. Después de siglo y medio de colonia, la población indígena se había reducido a solo 3 millones y medio.
¿Quién es el culpable de este crimen? Alguien tiene que serlo, porque esos indios no murieron de viejo ni murieron en la cama.
¿Y qué era lo que estaba pasando? ¿A qué se refiere?
En la mina de Potosí, de 100 indios que iban, 70 no volvían nunca. En la mina de mercurio de Huancavelica, los gases venenosos mataban a los indios en 4 años de trabajo. ¿Qué le parece?
Bueno, lo admito. Hubo algunos excesos.
¿Algunos?
¿Dónde no los hay?
Les quitaban las tierras. ¿Y a dónde iban entonces los indios?
A ninguna parte. Los repartían entre nosotros los encomenderos. Unos a la mina, otros a trabajar la tierra.
A trabajar de gratis la tierra, querrá decir.
Catrengues con plumas en el trasero brincando por los árboles y comiendo mangos. Trabajar, lo que se dice trabajar no sabían. Tuvimos que enseñarle.
Lo más curioso de este asunto es que insultaban a los indios, pero no podían vivir sin ellos. Los necesitaban. Los indios haragaños, como ellos decían, eran los que trabajaban en las plantaciones y en las minas.
Mire ahí a los indios todavía hoy como antes. Igual que hace 500 años.
Pero óigame.
A ver, dígame. ¿Qué indio no se emborracha?
Bueno, en un tiempo era igual. Salían de la mina y ya estaban nerviosos, tomando aguardiente hasta rodar por el suelo.
Sí, padre.
Cállese. ¿Y si los indios se resistían?
Les regalábamos aguardiente, los emborrachábamos. Y cuando abrían el ojo, ya estaban dentro, trabajando en la mina. El alcoholismo lo metimos nosotros. Aquí en América no había eso. Mismo con la coca. Los indios la usaban en sus fiestas, sí. Pero ¿quién se la empezó a vender a puñal? Nosotros. Bastante esa porquería. Resistían más en el trabajo y comían. La última rueda de la carreta.
¿Y en qué consistía su trabajo?
Mi trabajo era andar arreando indios para mí. No paren la producción. No se puede parar la producción.
O sea, que hay 65 millones de asesinados y no aparece ningún asesino.
Corre rápido zorro colorado, una cosa así. Al tigre, al jaguar.
Al jaguar. ¿Eso tiene que ir mañana a las 7 de la tarde?
Eso tiene que ir mañana. Es otro precio.
Al conocer sus tesoros despertó mi idea fija. Y al final cambiamos oro por baratijas.
Oro por baratijas.
Tramposos, aprovechadores, devolved el oro.
¡Minga! ¡Minga!
¡Rescatemos nuestro oro, mis valientes! ¡Con coraje, con la espada!
Descarga del hombro su pesado cofre
y haciendo un alto anoté en su diario.
Ayer dimos con un grupo de nativos y fuimos atacados con todo éxito.
El libro sí, sí, claro. El libro, lo que sí, ya le decía, el año que viene, si sí, me reciben bien, va a ser este el tema de la lengua tehuelche. Del libro sí, sí, claro. Lo que ya le decía, el año que viene, si me reciben bien, va a ser este el tema de la lengua tehuelche.
Señor Subsecretario de Cultura de la Municipalidad.
El tridente, tridente, tridente.
Llevaba los cinco bailarines, las chuchucas, todo, ¿no? Sí. Era medio loco, sí, muchacho. Medio loco. Sí.
Sí. El tridente.
Thank you.
cantata del adelantado don Rodrigo Díaz de Carreras, de sus hazañas en tierras de Indias, de los singulares acontecimientos en que se vio envuelto y de cómo se desenvolvió.
Estamos hablando de la presencia del doctor Rodolfo Casamiquela.
El tridente.
Mastro Piero era un apasionado de la investigación histórica.
Yancoy Truceu quiere decir cayó el churrete. Y ahí vino mi primera curiosidad por los temas. Cayó el churrete.
Se pasaba largas horas en la biblioteca de la opulenta marquesa de Quintanilla, cuyos volúmenes le apasionaban.
Y si ustedes me acogen bien en Esquel, con todo gusto el año que viene también lo haré.
Ayer vimos con un grupo de nativos y fuimos atacados con todo éxito.
Señor subsecretario de Cultura de la Municipalidad. ¿Doy esta presentación o no? Y esto para toda la gente que ha venido con muy buena voluntad a escuchar a esta persona. Quizá le estemos robando algunos minutos, nos estemos apropiando de algunos minutos de este buen señor. Pero sin embargo sabemos que este hombre se ha apropiado de nuestra historia. Por eso la presencia nuestra, para desenmascarar a este personaje, porque así lo consideramos.
Está bien.
De modo que siempre hay que sacar las partes buenas de las cosas, ¿no es cierto? La crítica a bulto es peligrosa.
Todo lo que este hombre ha tergiversado de nuestra historia atenta contra nuestra cultura. La historia consideramos que es como una gran moneda, que hasta ahora se ha contado la única cara que tiene, que es la cara oficial.
Chihuahua quiere decir gente del borde.
Chihuahua, el borde de la cordillera.
Sigue tergiversando la historia. Ni más ni menos vuelve a reiterar una de las teorías que hace muchos años viene planteando, prácticamente de que nosotros los mapuches somos invasores de este territorio. Bueno, ¿Me va a dejar hablar? ¿Usted no quiere que nos vayamos? ¿Tiene miedo de que la gente me oiga?
Hombre, habráse visto tamaña insolencia, tamaña desvergüenza.
¿Dónde vivimos aquí? ¿Cómo se llama este paraje? Es el Caique. ¿En qué lengua se llama así este paraje? En la lengua aónico es de los tehuelches del sur de la Patagonia. Lulek, en la misma lengua. ¿Es que acaso alguien duda que ese es el pueblo que habitó en esta región? ¿Usted estudió alguna vez?
Rodrigo vehemente injuria a los changuismes, le han privado de sus propiedades.
No hablo de los changuismes, me refiero a algunos que gozan contando mis intimidades y encima me insulta.
Pues no, yo no he sido.
Sí, sí, yo le he oído. Usted dijo tonto.
Dije tontamente.
Bueno, parecido.
Parecido no es lo mismo, caballero.
Es que usted está diciendo falsedades.
Usted exagera.
Reclamo mis fueros.
Me atengo a la historia.
Mentiras.
Verdades.
Inclusive en sus escritos ha planteado de los araucanos chilenos. ¿Usted sabía de que hace miles de años no existía Argentina y Chile?
Son lenguas que vienen del paleolítico.
Los antepasados de nuestros viejos habitantes aquí llegan en
12.000 años antes de Cristo, hace 14.000 años. Las manos pintadas de Santa Cruz tienen como 11.000 años de antigüedad.
Hoy se lee poco.
Pero yo creo que el legado mejor que uno puede dejar es el libro.
¿Cuál es la continuidad? ¿Cuál es la continuidad de las empresas que uno crea, de los museos, de las instituciones como la Fundación?
¿Cómo vive usted esa dicotomía, si es que la hay, entre trabajar con Benetton y...
Porque yo no trabajo con... para nada. No, el museo es absolutamente independiente, lo manejo yo. Digo, no trabajo con Benetton, yo prácticamente a Benetton lo saludé una vez.
¿Qué opinión tiene de lo que fue el último, controversia, ¿no? Juicio entre Benetton, la familia Polignano?
Bueno, pues ya salimos del tema científico, ¿eh?
Sí, sí.
Eso es político.
Me parece que ya es el momento de terminar con todo esto si realmente queremos construir una sociedad que, donde no perdure la mentira.
Dibujando una historia que nada tiene que ver con la verdadera historia que nuestros ancianos nos han contado.
Pero me gustaría que alguno de ustedes que es local les diga a estos señores que entonces dejen hablar.
¡Allá va!
Venimos a la presentación de un libro. Me gustaría poder escucharla porque todos tenemos poco tiempo. si ustedes tienen alguna otra visión de este mismo tema. En la historia siempre hay otro lugar para otra mirada.
Sayhueque, a pesar de su apellido mapuche, igual que Yanquetú, son palabras mapuche, era de padre y madre de Tehuelche, ¿no?
Por eso me da bronca ver la mentira, que hay que sacarla, está embolsada, la embolsita, la tienen en el fondo de la bolsa. Yo soy nativo, soy Tehuelche, y por mi sangre corre sangre Tehuelche y sangre mapuche. Que estos son hipocresía, son hipócritas, la mayoría, porque a nosotros nos cierran las puertas de que sí, que van a escribir la historia de los Tehuelches y los mapuches. ¿Por qué los quedaron? Nadie saltó a defenderlo a nosotros. Hicimos reclamos por todos lados, los tiraron a la calle.
Corre rápido zorro colorado, una cosa así. Eso tiene clima y es otro precio.
Al conocer sus tesoros despertó mi idea fija y al final cambiamos oro por baratijas.
Oro por baratijas.
Acá en la zona se ha como que ha atacado nuevamente la fiebre del oro. Esto viene hace años, ¿no?
Bueno, la fiebre del oro no es solo acá, Es el tema de la minería es en todo el país, en el noroeste, imagínese Santa Cruz hace muchos años.
Devolver el oro.
¡Minga! ¡Minga!
Sí, ahora en todas partes porque nuevas técnicas han descubierto otro tipo de mineralización. Yo soy perito minero, ¿no? Soy perito minero.
Rescatemos nuestro oro, mis valientes, con coraje, con la espada.
Descarga del hombro su pesado cofre y haciendo un alto, anota en su diario.
Ojalá que esto sirva para que todos ustedes, que es muy probable que han venido con muy buena voluntad, sepan discernir y sepan comprender que la moneda tiene dos caras y hasta ahora la única cara, el único lado que se ha mostrado en este país es la versión del conquistador. Ojalá sepan discernir, nada más.
Maestro Pino ya estaba por abandonar la investigación.
Tridente.
El pez por la boca muere.
Se condena a don Rodrigo Díaz de Carreras a la pena de destierro en Ojirro Tropedalgía por los delitos de portación de armas y fundación ilícita. ¡Archívese! No, bien, a él.
El Tridente.
Producto autóctono e independiente.
El Tridente.
Una mirada que se detiene allí. Donde los demás cierran los ojos.
Suena el guaguancó.
los pepinadores. Algo grave puede sucederle. ¿Pero qué demonios hablan?
Radio Nacional.
El aire que nos une.
¿Así?
Bueno,
no todo
lo
que solo
¿así? ¿Así? ¿Así?
¿Qué pasa con el agua de Chubut?
¿Qué pasa con el agua en Chubut?
El Código de Aguas establece prioridades sobre el uso de aguas en la provincia. A pesar de que el uso humano y la agricultura tienen prioridad sobre el uso minero, en el año 2020, el Instituto Provincial del Agua, el IPA, autorizó un nuevo permiso a la minera Pan American Silver sobre el agua de la meseta central de Chubut. Un año después, la aldea Yalalaubat se quedó sin agua.
No es sequía, es saqueo.
¡Agua para la sala!
¿Y la contaminación? No hay estudios serios que demuestren que las cuencas subterráneas de la meseta no se conectan con el río Chubut. Mientras tanto, el Estado niega a los vecinos estudios de calidad de agua en la zona de Paso de Indios, donde hubo minería de uranio durante los años 70. El IPA jamás contestó los recursos de oposición al permiso de agua para Pan American Silver.
No te sacan del problema quién te metió en él.
La única salida es colectiva.
Que se vayan las mineras, que no vuelvan nunca más. Porque el agua se defiende y la meseta mucho más.
El tridente. El tridente. El tridente.
Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos. Y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar. Y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias.
¿Qué es la megaminería o minería a cielo abierto en gran escala? Una forma de extraer los minerales de la tierra que va en contra de la protección de la vida. Para lograr esto, dinamitan la corteza terrestre y echan toneladas de químicos como el cianuro, entre otros. Una sola mina de estas características puede llegar a utilizar 9 toneladas de explosivos y 5 millones de litros de agua por día. Las megamineras matan. Dejan el cianuro y otras sustancias tóxicas en nuestras aguas, contaminando a largo plazo. Es falso que generen trabajo y desarrollo. Traen mano de obra calificada de otros países y se llevan todo, gracias a la ley de minería vigente. ¿Tenemos otras opciones de desarrollo? Sí, la mayoría incompatible con la megaminería. Pesca, producción agroecológica de exportación, turismo local e internacional, producción ganadera de pequeños crianceros, energía eólica, etc. Proyectos que protejan la salud de la población. No hay licencia social para la megaminería. ¿Quién quiere ríos envenenados, tierra contaminada, desertizada, un lugar sin fauna, sin flora? ¿Quién quiere ese mundo para sí y para los que vendrán? ¿Hay megaminería en Río Negro? Sí, hay 2 proyectos en la línea sur que nos preocupan y alarman. Amarillo Grande, mina de uranio en cercanías de la ciudad de Balcheta, en etapa de exploración por la empresa canadiense Blue Sky Uranium. Calcatreu, mina de oro y plata en cercanías de la ciudad de Jacobacci, en etapa de exploración por la empresa británica Patagonia Gold. La Meseta, ya está atravesando una gran crisis por falta de agua. Las comunidades originarias que viven allí serán las primeras en ser gravemente perjudicadas. ¿Qué podemos hacer para pararlos? Participar. Sumate con tu firma al proyecto de ley anti-megaminera de la provincia de Río Negro, que ya fue presentado ante legislatura a través del modo Iniciativa Popular. ¿Por qué vamos por la iniciativa popular? La iniciativa popular es un procedimiento de democracia directa por el cual el pueblo puede presentar un proyecto de ley. Necesitamos juntar 17.000 firmas en toda la provincia de Río Negro para que la legislatura lo trate. Tu firma es fundamental. Súmate a la campaña por la iniciativa popular presentada por las asambleas del Currul en FU, por una ley anti-mega minería en la provincia de Río Negro, por el derecho a defender el futuro, porque ya es hora de decidir, ¿mega minería o vida?
De otras razas y otras lenguas, aquel a cuya mano se acerque este manifiesto, que lo haga pasar a todos los hombres de esos pueblos.
Can't you hear me, mama call? Can't you hear me calling? Can't you hear me, mama call? Can't you hear me trying? Can't you hear me when I call? I'm a long way from sight. Can't you see me, baby, fly? Can't you see me falling? Can't you hear me when I call? Can't you see me fall? Can't you hear me, mama, go? Can't you hear me, mama, go? Can't you hear me, mama, go? Can't you hear me crawling? Can't you hear me when I go? Can't you see me fall? Can't you hear me, mama, go? Can't you hear me, mama, go? Can't you hear me?
Hola.
Hola, Orlando, Carlos.
Carlos, ¿cómo estás? Sí, ahí te agendé ya.
Bueno, buenísimo. Orlando, te cuento cómo viene la movida. Yo estoy trabajando con Tano Galupo, que fue operador en Esquel, y se armó un archivo impresionante de todo lo que fue esa lucha, toda la movida de la lucha antiminera. Y él iba haciendo unos pequeños programas cortos de entre 3 y 6 minutos, unos micros, que fueron un éxito total en Esquel. Y ahora estamos refritando todo ese material, poniéndolo en contexto histórico, con una línea cronológica, qué sé yo, y trayéndolo a la actualidad, porque es increíble, te juro que es increíble. Lo único que cambia son los nombres de las personas, después los argumentos, las circunstancias, las situaciones y todo, 20 años después... Sigue siendo lo mismo, es algo, te juro que
bueno, hay que poner en contexto eso. Cuando nosotros nos reunimos la semana pasada con las comunidades, con esta decisión, porque hay otras comunidades que las compraron también, y compraron algunos referentes. Eso es lo más triste, ¿viste? Porque Calcatreu se frenó en el 2005 y hoy resulta que esas mismas comunidades han avalado el trabajo porque trabajan para la minera, porque la minera aprovechó los 10 años para hacer lo que el Estado nunca hace, y adrede los deja a la deriva de la política minera. Claro. Entonces, yo lo que planteé con estas comunidades, que son están más cerca, son parte de la zona andina, la división que tenemos nosotros, pero eso ha fortalecido directamente varias posiciones de comunidades que están en la línea sur, que a sus referentes han sido cooptados por la minería, ¿viste? Aunque no lo hagan abiertamente, por abajo trabajan para los intereses mineros. Por eso no levantan la voz y por eso dejan que trabaje la minería ahí, en condiciones. Bueno, eso es lo que tenemos que evitar, tenemos que fortalecer esa posición. Nosotros estábamos viendo a ver qué material tenemos, porque lo que hay que generar es conciencia. La discusión de Río Negro, o sea, el proyecto minero de Río Negro está en marcha sin discusión. ¿no? Entonces, una posición como la que hemos tomado las comunidades de ahí, que se van a sumar un montón de comunidades de no permitir el ingreso de la minera, es un hecho contundente de cerrar las tranqueras que ya ha llegado a nivel nacional, ¿no? Nosotros hemos planteado esto, pues nosotros somos también parte de una mesa alternativa de resolución de conflictos, y nuestra posición es clara, nosotros no vamos a permitir que la minería entre porque en las comunidades justamente se ha vivido un proceso que ha sido el mismo que ha llevado adelante la campaña del desierto. En esos lugares hay también una deuda histórica, ahí actuó una actuación muy fuerte la fronteriza, ahí llegaron las estancias inglesas, así que en 1920, 1930 se corrió a la gente, después vinieron las represas, Alicurá y Piedra del Águila, que llenaron esos embalses y volvieron a correr gente de sus lugares. Bueno, entonces que llegue la minera ahora, por más espejitos de colores que nos quieran vender, ahí la discusión va a ser fuerte, que va a ser una tarea de muchos años, pero que nosotros sabemos y estamos claros y estamos en conocimiento de que no va a haber, por lo menos en lo que respecta a estas comunidades y seguramente a sus hijos que trabajen ahí, posibilidad de que se explote la minera. Eso esperamos.
Lo que estás marcando es muy visible acá en la zona de Foyel y Lago Escondido con Lewis, ¿no? Parece que funcionara el acuerdo entre gobernantes y los intereses extranacionales para que el Estado haga un abandono de sus responsabilidades y después sea el bueno de Joe Lewis el que te hace el camino, el que te lleva la garrafa, el que te lleva la luz, el que te da una autobomba para los bomberos, ¿sí? Es como un, bueno, como un modelo que, a pesar de que cuando uno lo cuenta, parece como muy berreta, muy berreta, sin embargo funciona.
Esa es una política de territorios vacíos, así se denomina. Nosotros la hemos denominado así porque hemos tomado el nombre de las políticas mineras que se han implementado en otros países como Ecuador, como Colombia, ¿no? Es decir, el Estado deja de cumplir una función de acompañamiento a los sectores para que ese territorio quede vacío, vacío de gente, vacío de animales, vacío de políticas públicas, vacío de camino, pero sobre todo vacíos de mapuche, que eso es el interés central que tiene el gobierno de la provincia y que eso también está acompañado por una política del gobierno nacional. No hay que dejar de lado al gobierno nacional con su política minera, extractiva, y yo creo que en ese marco las discusiones sociales no están saldadas y la deuda histórica con los pueblos originarios mucho menos.
Mucho menos todavía. Yo tuve hace muchos años el gusto de hacer un trabajo por allá por Pulmarí, cerca de Junín.
Sí, en Neuquén,
cuando la Corporación Interestadual Pulmarí le cedió una parte del territorio a los llamados colonos. Lo primero que hicieron con esas parcelas los colonos fue alambrarlas, y entonces dificultaban un trabajo básico que se hace con la hacienda, que es moverlas de la veranada a la invernada. En ese caso, las organizaciones decidieron no cortar los alambrados, sino nomás desenterrar los postes, voltear el alambrado y hacer pasar a los animales. Les costó judicialmente una remada muy importante, pero parece que la única que queda en estas condiciones es la acción directa. Desde mi visión, esto del cierre de tranqueras también es como una acción directa. ¿Cómo creen que va a impactar esto? ¿Cuál sería la respuesta de estos
intereses? La respuesta a estos intereses va a ser judicializar, pero nosotros también vamos a judicializar. Nosotros vamos a poner en marcha un amparo. Es decir, la legislación, el convenio internacional, el convenio 169, la misma Constitución Nacional habla de consulta libre, previa e informada. En contrario de lo que dice el secretario de Minería de la provincia, que dice, no, nosotros cumplimos los requisitos, publicamos en el boletín oficial, están pegados en las comisarías de la zona. Bueno, para las comunidades eso no alcanza, y hay un elemento central que hay que poner en disposición, que es la consulta libre, previa e informada. Obviamente lo que hay después de esto es mucha presión política, van a empezar a actuar los comisionados de fomento, la gobernadora, el ministro de gobierno, van a sacar recursos, todo eso se va a ver en los próximos años, en los próximos meses, por eso hay que fortalecer una posición espiritual también, porque tiene que ver con levantar Guillipún, para fortalecer el territorio, para fortalecer el espíritu y el nehuén de la gente. porque en definitiva lo que hay es una continuidad de la campaña del desierto, con otros elementos, pero es la misma situación, porque lo que hay que tener en cuenta es que esas 6-7 comunidades fueron arrinconadas por el Estado en esos lugares. ¿Por qué? Porque los campos se lo entregaron a las estancias inglesas primero, antes de 1920, 1930, y después la segunda ola inmigratoria de los vascos, de los turcos y de los españoles, ¿no? Que llegaron con las estancias y se quedaron con los mallines. Ahí los volvieron a correr, ahí actuó la policía fronteriza, con lo cual uno tiene que dimensionar que la historia de los últimos 70, 80 años en el territorio, en esa parte del territorio, es muy cruel para con nuestra gente y nuestro relato oral. Los relatos orales que han llegado hasta la fecha son muy duros, hasta a veces para contarlo, ¿no? Entonces, nosotros nos asiste el derecho de la historia, nos asiste el derecho a la preexistencia, y estas medidas que son disruptivas para el Estado tienen que buscar un camino de reconocimiento, de que el Estado Nacional reconozca un genocidio, de que a partir de ahí se plantee una discusión social que abra los parámetros de las discusiones que hay hasta ahora. Parece que la Argentina, desde hace 140 años, por lo menos en la Patagonia, es argentina y la única nacionalidad que hay acá es eso, ¿no? Cuando hay un montón de culturas que tienen más de 10.000 años en el territorio y hoy están dando esta discusión que es central. Buscar el buen vivir, como a veces se ufanan o se afanan en poder brindar en un discurso político muchos integrantes del Frente para la Victoria, del Frente de Todos, la misma Cristina o el mismo Alberto Fernández han dicho el buen vivir. Bueno, el buen vivir implica de un territorio sano, de un territorio sin contaminación, que también son derechos consagrados en la Constitución con la reforma del 94, ¿no? Al derecho a un ambiente sano. Bueno, la sociedad tiene que discutir y poner en valor cuáles son las herramientas que tiene para defender el agua, para defender la tierra. Nosotros estamos convencidos de eso porque para nosotros un cerro no es un pedazo de tierra, un pedazo de piedra. Para nosotros un cerro tiene un yen, una fuerza que mantiene el equilibrio en el litrofilmogen, en la biodiversidad. Y eso, cuando se rompe, produce un desequilibrio muy grande. Ahí hay la huen, hay animales, hay aves, hay insectos, está el hombre, pero es un reservorio de agua, ¿no? Es la que provee cuando llueve y cuando nieva, que filtra el agua y después aparecen en las aguadas, en los ojos de agua, en las lagunas. Bueno, no es menor lo que estamos discutiendo. Cuando estamos en el medio de un marco de una pandemia que ha sido provocada por estas mismas actividades extractivas, con un desequilibrio en el mundo, y vivimos una pandemia que nos afecta a todas y a todos, nosotros ponemos en valor el buen vivir y defendemos el territorio, porque en esa defensa está el buen vivir de muchas personas. Mapuche o no mapuche, en realidad, mientras viva en esta parte del territorio, me parece que lo que tenemos que poner valor es la cosmovisión de esos pueblos, que no hacen de la acumulación, del capitalismo, un eje central de sus vidas.
El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl.
Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita, te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar.
Efectivamente, bueno, esa cosmovisión está cada vez más compartida, sin distinción de nada, ni de fronteras, ni de nacionalidades, ni de mapuche o no mapuche, ¿no? Es algo que se está, bueno, ese Nehuen, ¿sí?, aumenta por sí mismo y nos toca a todos, no es que aumente la conciencia nuestra, sino que aumenta como la fuerza de ese Nehuen y ya no podemos ignorarla porque nos salta la cara. La lucha de Esquel, por ejemplo, fue protagonizada básicamente por gente no mapuche, pero ahora las interrupciones que están haciendo en muchos proyectos, si no fuera por intervención de las comunidades mapuches, seguirían adelante. O sea, quiero decir, hay una confluencia muy grande. Y dentro de cada uno de estos sectores hay enormes contradicciones. Mi hijo, que también trabaja en documentalismo y en periodismo, estuvo en Vaca Muerta, y el registro que hace de la cantidad de esto que mencionabas vos, de comunidades que entregaron, es realmente alarmante, ¿no? ¿Cómo se labura así para adentro de, llamarle, el mundo mapuche, esto de que te vengan a correr con una Hilux o que te vengan, ¿sí?
Bueno, es básicamente hay que acompañar a las comunidades, hay que intentar generar. Uno de los problemas que tenemos es que no tenemos recursos para sostener. El año pasado hubo una gran nevada y la verdad es que lo que no hubo fue recomposición de majadas. O sea, no lo hizo el gobierno nacional y no lo hizo el gobierno provincial, porque en realidad tienen una mirada puesta en la minería, ¿no? El tema del petróleo viene de una historia de mucho antes, porque, o sea, los movimientos indígenas, más allá de que aquellas primeras organizaciones son de 1920, o los delegados indígenas que hubo durante el peronismo, el primer peronismo en el 40-45, las organizaciones indígenas se comienzan a fortalecer en los años 90, ¿no? Entonces, en los años 90, 80, 90, a partir de muchos problemas territoriales, se comienza a fortalecer las organizaciones, si bien la Confederación tiene un trayecto más grande, porque cuando se provincializó Neuquén, incorporó y reconoció la existencia del pueblo mapuche, eso generó otro parámetro de relaciones, ¿no? Pero, es decir, el derecho indígena toma valor después de la década del 90, con una política neoliberal y una política de globalización, ¿no? Donde empezamos a generar discusiones que iban en un sentido contrario a lo que venía caminando el mundo, ¿no? Y esto es también parte de las discusiones de Latinoamérica, que siempre insisto que no es Latinoamérica sino es Indoamérica, ¿no? Estas discusiones falsas, si venimos si somos indios, ¿no? Bueno, tiene que saber la sociedad que Indoamérica tiene una suficiente identidad indígena, que es mayoritaria en todos los países, como para dar discusiones de fondo sobre cómo queremos vivir y cómo nosotros vamos a llevar adelante procesos productivos que acompañen a la MAPU, que nos acompañen, ¿no? Bueno, en el tema del petróleo, la verdad es que ha sido realmente avasallante, imparable, ¿no? Hoy estamos luchando contra el fracking, porque es lo que se está aplicando desmedidamente acá, como ya se hicieron otros proyectos mineros. El tema es que la minería no está fuertemente instalada, y entonces eso nos da a nosotros un suficiente plafón para poder frenar esa situación. Pero también va a ser lo mismo con el petróleo, porque allá también están buscando petróleo. Bueno, ahí será la discusión, ¿no?, de dos cosmovisiones que hace 500 años se enfrentaron en esta parte de Latinoamérica, o la Via Yala, pero que acá en la Patagonia ese enfrentamiento tiene solo 140 años, ¿no? Eso también hay que hacer un recorrido que es muy corto para saber que, por ejemplo, mi abuelo vivió la campaña del desierto, ¿no? Entonces uno tiene que dimensionar en qué medida nos ha afectado ese proceso político, social, económico, que se ha impuesto en esta parte del territorio y ha generado toda una problemática que hoy estamos analizando, ¿no? Entonces, sí me parece que por lo menos hay suficiente conciencia hoy y vemos lo que pasa para discutir fuertemente el ingreso de una minera o de una petrolera, ¿no? Hoy yo analizo la situación en Catriel, donde hay un montón de comunidades, porque Catriel justamente nació dentro de un territorio comunitario otorgado a las parcialidades de Cipriano Catriel, al mando de una mujer mapuche que era Viviana García, que pidió las tierras y se instalaron ahí, y después llegó el petróleo, ¿no? Y las comunidades, pasa con la Nehuen Curruf, a una comunidad que está ahí, que históricamente vivió ahí haciendo uso del territorio, sin embargo la tierra, los papeles estaban en Buenos Aires, con unos abogados de Cipolletti que cuando entraron las petroleras no tenían herramientas hace 20, 30 años para poder defenderse, ¿no? Entonces perdieron el agua y ellos no quieren, por supuesto que no quieren el petróleo, pero no tienen manera de pararlo.
Sí, sí.
¿Cómo lo van a parar?
No, el extractivismo es feroz, no le tiembla la mano. Quieren poner una plataforma de extracción de petróleo frente a Mar del Plata. Ahora tienen 50 proyectos de represas hidroeléctricas en Chubut. Vos mencionabas tú una región que yo anduve bastante por ahí, Pilquinideu de Limay, Cañadón Chileno, toda esa zona. ¿Qué es lo que quieren ahí? ¿Qué es lo que van a buscar ahí?
¿Cuál es la presencia?
Oro y plata.
Oro y plata, minerales de primera categoría, con lo cual uno sabe que ese proyecto, la manera de explotación de ese territorio no es con socavones como se hacía en la época de los 70, que es altamente contaminante, ¿no? Porque nosotros tenemos dos ejemplos claros en la zona, en Río Negro, que hay que analizarlo, y en nuestra página de la coordinadora publicamos un video que alguien hizo hace unos años y lo encontramos, por eso por ahí si hay material estaría bueno poder compartir, pero de Gonzalito, una mina que funcionó, sí, en Sierra Pailemán, que hoy ese pasivo ni siquiera está tratado, o sea, está toda la estructura, los tanques con cianuro, los socavones no los cerraron y están llenos de agua y contaminados, no quedaron animales vivos ahí cerca, se han muerto todo, el agua está contaminada.
En Pilquinideu del Limay el problema que tenían era el suministro de agua, porque los habían trasladado cuando hicieron la represa, les hicieron unas casitas así tipo de barrio y les dejaron los tanques de agua llenos de agua. Y cuando
se acabó el agua
del tanque, se acabó el agua. Fue pero una cosa horrorosa la que le hicieron. ¿De dónde piensan sacar agua para hacer una pileta de lixiviado ahí, por ejemplo?
Bueno, el agua la van a sacar del suelo. Van a perforar y van a sacar el agua de ahí. Entonces, buscar esos antecedentes son necesarios para visibilizar. Nadie se hizo millonario con Mina Gonzalito ni con Mina Ángela, dos minas que estuvieron en Jacoasi y en Sierra Pailemán. Es más, en los años hace 60 años que Gonzalito y Mina Ángela están contaminando. 60 años. Y van a pasar 100 o 200 años más y van a seguir contaminando.
Claro, claro. Entonces, y ahí la geografía no los favorece en absoluto, porque cualquier cosa que pase cae al Limay derecho, ¿no? Todo lo que es Cañadón Chileno, Pilquinideu y todo eso.
Bueno, eso es.
La pendiente
claro,
va al Limay.
Exactamente, va al Limay. En esa zona va al Limay. Pero bueno, digo, son discusiones que tenemos que dar. La sociedad tiene que dar, ¿no? Porque nosotros le vamos a poner un freno y vamos a pagar un costo que seguramente va a ser judicial, que va a ser de represión, va a ir la policía, va a amenazar, van a pasar un montón de cosas en los próximos años. Pero nosotros somos un pueblo mapuche que venimos resistiendo miles de años esta lucha en el territorio. Y si llegó el Estado hace 500 años en Latinoamérica y no pudo avanzar hasta hace 140 años, y aún todavía nosotros seguimos resistiendo, porque ahí nosotros nos damos cuenta que tenemos esa dignidad de la lucha y esa dignidad. Yo rescato siempre las palabras que dijo un lonco, Facundo Jones Walla, que está preso, que ha sido violentado, que ha sido estigmatizado, que ha sido encarcelado, ¿no? Pero él dice, y con mucha razón, parece resistencia, pero en realidad es la dignidad de un pueblo que se niega a desaparecer. Nosotros no queremos desaparecer como mapuche, tenemos el derecho a estar en este territorio porque somos parte de este territorio. Y aún habiendo perdido la mayor parte del territorio, ¿no?, donde nos desarrollábamos, hoy nosotros reclamamos que se respete ese poco territorio que nos han dejado. Y eso nos pone en la disyuntiva de tener que enfrentarnos otra vez al Estado como hace 140 años. En las peores condiciones, pero con una historia de lucha de nuestros antepasados, de nuestros Kulsiquecheyem, que no nos dejan bajar los brazos y que nos pone en las peores de las situaciones, mucho más juntos, mucho más unidos, para poder resistir el avance capitalista, el avance del Estado, el avance del hombre huinca sobre los territorios comunitarios.
Orlando, te agradezco muchísimo. Tengo un montón ya para laburar.
Mai mai compuche, incheta Orlando Carequeo Piñén, Fiske Menuco Guaya Mumulén, El Elquimún Piñeta Linnof, Huerquén Nienta Iche. Mi nombre es Orlando Carriqueo, vivo en Fiske Menuco, General Roca, soy huerquén de la comunidad El Elquimún, así se llama mi comunidad, y hoy cumplo funciones como huerquén de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Soy el vocero de una organización que reúne más de 150 comunidades en la provincia y que está dando una discusión política muy fuerte frente al Estado.
Genial, Orlando, te agradezco muchísimo, vamos a seguir en contacto.
La página es la página de la coordinadora del Parlamento Mapuche, estamos editando algunos videos para poder subir y algunos comunicados, y bueno, la verdad es que está bueno eso.
Genial.
Y ahí vas a poder seguir los distintos documentos políticos que hemos generado, por lo menos desde el 2017-2018, que yo asumí como huerquén, varios documentos políticos y discusiones que hemos tenido con el Estado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vos, Orlando. Hasta cualquier momento.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao, chao.
Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia.
El tridente. El tridente.
500 años hemos sufrido la opresión de nuestra raza. Pero aquí, entre nosotros, vamos a parar ese desmadre. Porque esta tierra es de nosotros. Sangre por sangre. Blood in. Blood out.
La lucha continúa.
El Tridente.
Producto autóctono e independiente.
El Tridente.
Una mirada que se detiene allí, donde los demás cierran los ojos.
El Tridente.
Este oeste, para que se pongan bolitas en el aire.
Estoy en tu ciudad.
Y que estamos tratando de hacer es trabajar en la comunidad o presentarnos en la comunidad más transparente y con más claridad. Ser bien sincero con la comunidad en cualquier cosa que estamos haciendo, en cualquier cosa que vamos a hacer.
Esta minera es una minera trucha y viene a robar y a quedarse con el patrimonio de la Patagonia.
Quieren convertirlo en área minera. Van a pudrir todo para llevárselo.
Nosotros por hoy estamos dispuestos a llevarla adelante.
Si paso en América, persona, particularmente un político que antepone los intereses extranjeros a los nacionales. Si paso.
Si paso, si paso.
Su suerte merece un chance.
La minera y sus cómplices políticos son la verdadera amenaza para Esquel.
Hablamos de educación, vamos a ir a escuelas más grandotes y los chicos salen cada vez más burros.
¿De qué me están hablando?
Y entre esos tipos, si yo hay algo personal.
Seis kilómetros, cuatro kilómetros, mil metros, rodeados, defiéndase.
El Tridente.
Recuérdelo, atiéndelo.
Todo mito es bienvenido en la medida que permita dar rienda suelta a la creatividad e imaginación del ser humano.
El 82% dijo que no.
Oro, por favor.
No todo lo que es oro brilla.
Maestro tiene la culpa porque él y Menem hicieron la ley de inversiones menores.
Si usted recuerda cada palabra de este programa, su memoria habrá grabado alrededor de 2 millones de unidades de información. El orden en su cerebro habrá aumentado aproximadamente 2 millones de unidades. Sin embargo, mientras usted ha estado escuchando el programa, habrá convertido al menos 1000 calorías de energía ordenada en forma de alimento en energía desordenada en forma de calor que usted cede al aire de su alrededor a través de convección y sudor. Eso aumentará el desorden del universo en unos 20 billones de billones de unidades. Y eso, si usted recuerda todo lo que ha escuchado en este programa.
Ya lo chupó el diablo.
Radio Nacional.
El aire que nos une.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.